En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Bueno, pues ustedes lo están escuchando porque siguen a lo largo de estas horas en nuestro programa de Mediodía en COPE, que hoy nuestros compañeros Marta y Antonio se encuentran en Mérida, y nosotros también hemos querido hacernos presente en esa ciudad porque nos interesa conocer la historia de la Basílica de Santa Eulalia, allí en Mérida. En su cripta, según apuntan las excavaciones que se han realizado en el subsuelo, podría estar, de ahí podría haber nacido el primer templo cristiano en España. Queremos contar esa historia que tiene su fecha de comienzo en los primeros siglos de la era cristiana, pero que continúa viva, que ha continuado a través de peregrinaciones, de la veneración del pueblo, hasta un presente de fe que sigue hoy vivo en esa ciudad. Y para contarnos esta historia está con nosotros Miguel Alba, que es arqueólogo, doctor por la Universidad de Extremadura, que actualmente es arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y que además tuvo la fortuna de participar en esas excavaciones que alumbraron pues todo esto que vamos a contar ahora. Miguel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Una primera palabra para los que no hay que dar nada, por supuesto, pues no sepan mucho de quién era Santa Eulalia, esta mártir de los primeros siglos. Danos una pequeña pincelada de quién era.
Bueno, ella pertenece a la aristocracia romana. Sabemos que es ajusticiada a principios del siglo IV y que fue muy impactante, ¿no?, este hecho. Ya había obispo en el siglo III, había una comunidad cristiana importante en aquella época, pero se ve que el cristianismo ya no es una cuestión de los siervos, sino que ha calado también en la alta sociedad. Entonces, esta persona representa ese momento de tránsito, será represaliada y naturalmente contribuirá a la conversión de otros muchos nobles a la religión cristiana.
¿Qué es estaba documentado ciertamente pues esos orígenes, esas raíces profundas del cristianismo en Emérita Augusta, pero qué es lo que ha dado lugar a comprender mejor toda esta situación con las excavaciones en las que tú mismo pudiste participar?
Sí, bueno, a ver, tenemos otros testimonios en la ciudad. Inicialmente el cristianismo no se desarrolla en iglesias propiamente dichas, ¿no?, sino que son más bien viviendas donde se reúnen los cristianos o espacios públicos. Entonces, muy cerca de aquí, en la puerta de la villa, aparecieron, además están musealizados esos restos, se pueden visitar, aparecieron la evidencia de que se ocultaban en un aljibe convertido en lugar de reunión, y ahí apareció un crismón dibujado que lo convierte en el espacio más antiguo del cristianismo en la península. Hablo de resto arqueológico. Luego sabemos, o sea, esto perfectamente podía haber sido ya en el siglo III o así, aunque el cristianismo está de antes, ¿no?, como porque se desarrolla a partir de las comunidades judías y Mérida tenía una importante población de esa etnia. Luego ya en el siglo IV, con la figura de Santa Eulalia, que bueno, en aquí la basílica tenemos los restos de una primera vivienda que pudo haber tenido también relación con ese punto de reunión cristiano, pero en cualquier caso, una vez que la mártir es martirizada, pues habrá un lugar donde será el lugar más importante de peregrinación, donde se conservarían esos restos, esa sepultura de la mártir, ¿no? O sea, un templo de unos 40 metros cuadrados, que luego a su vez será abarcado por una construcción muy grande, por una basílica en época visigoda, una construcción que sería del siglo V, que a su vez es reformada en el siglo VI. O sea, tenemos una gran basílica que además está parcialmente en pie y fue uno de los descubrimientos, o sea, más interesantes de la intervención arqueológica. Y es que toda la zona de la cabecera sigue en pie, o que otros restos arqueológicos como la planta de este primer edificio martirial se conserva, o la cripta donde a los obispos de época visigoda, obispos santos por otra parte, como nos dicen las fuentes, pues eran enterrados. El caso es que esto es un lugar de peregrinación que sí sería el más importante de la península, al menos hasta el siglo IX, en el que, por razón de los musulmanes que están aquí, ¿no?, se trasladarían los restos a Oviedo, al reino asturiano, y es cuando arranca Santiago de Compostela, pero hasta ese momento el lugar de peregrinación más importante de la península era Mérida.
Hay una conexión muy interesante que tú muestras, y es esta relación entre el martirio y la conversión y la devoción del pueblo, que además se extendía, que es una cosa que sorprende por la época, a lugares remotos de Europa o del norte de África, que se veían atraídos por el hecho de saber que allí estaba enterrada alguien que había dado testimonio de Cristo con su vida y que provocaba esa riada de peregrinaciones.
Sí, porque el caso particular de Santa Eulalia, Eulalia no conocemos su nombre verdadero, la conocemos por su apodo, que significa la bien hablada, la elocuente. Entonces, al parecer, hizo una declaración de fe delante del gobernador, que fue lo que le costó la vida. Se quiso dar un escarmiento con ella, puesto que era eso, de la alta sociedad. Entonces se interpreta que fue el Espíritu Santo la que obró a través de ella, ¿no? Entonces es un caso único de dentro de los muchos mártires que hay, donde se da este hecho, ¿eh? Entonces, por eso, teniendo en cuenta también además que luego Mérida es capital en el siglo IV de Hispania, pues se le da un relieve a esta figura acorde a esa capitalidad de Mérida.
Miguel, tú estás acostumbrado a bucear, nunca mejor dicho, pues en ese subsuelo de la historia, no solo el subsuelo físico, sino el subsuelo de lo que ha sido pues el testimonio de la vida de nuestros antepasados, tan lejanos incluso. Pero ahora yo te quería pedir una mirada de presente. Esta historia de fe, de perseverancia, de religiosidad, de testimonio, de peregrinación, ¿qué nos dice hoy a nosotros y cuál es el interés también, no solo desde un punto de vista, pero también artístico, de peregrinar a esta Basílica de Santa Eulalia?
A ver, como he comentado, tenemos esa peculiaridad, ¿no?, de asociar el Espíritu Santo a Eulalia. Pero es que luego este es un lugar muy milagrero, ¿eh? Entonces, eso ya nos lo dicen fuentes del siglo VI y VII, de época visigoda, y está explicando por qué también están viniendo peregrinos de la zona oriental del imperio, o sea, que vienen bizantinos, vienen... De hecho, tenemos dos obispos bizantinos aquí en Mérida. Va a venir mucha gente del norte de África, mucha gente de Europa, de la Galia, de la zona oriental, como decía, del imperio, al caso... O sea, merecía la pena hacer ese viaje a Mérida, porque, como nos dicen la fuente, o sea, que tenemos un relato del siglo VII, donde al final del mismo se nos dice que todo el mundo que acudiese aquí a la basílica y rezara con verdadera devoción, pues le serían curados sus males de espíritu o físico, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más que hay que ver lo que ocurre con Fátima o con Lourdes, ¿no? Pues en ese momento eso era Mérida.
Pues creo que sigue siendo interesante para nosotros, tanto tiempo después, hacer nuestras estas raíces profundas, visitar también a la comunidad cristiana que ahora mismo sigue en torno a esta basílica, porque es objeto de estudio arqueológico, pero también es un lugar vivo donde la comunidad cristiana hoy se reúne.
Sí, claro. Bueno, esta es una iglesia muy particular porque tiene dos niveles. Es la misma iglesia, lógicamente, ¿no? Pero se puede visitar toda la planta de la cripta, que llamamos cripta arqueológica, pero en realidad es toda la planta de la iglesia de época visigoda y románica, de Reconquista, con los restos del edificio martirial que comentábamos inicialmente. Y luego, en la parte superior, pues está abierta al culto como cualquier iglesia, ¿no? Entonces tiene esa doble función.
Miguel Alba es arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y nos ha ayudado a hacer este paseo por la historia y por el presente para comprender la importancia de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Muchísimas gracias, Miguel, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.